Son las 8, las 7 en Canarias.
¡Hola, Ángel! Soy Ignacio, la nueva estrella de la COPE. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Pero bueno, ¿qué digo? Una buena hora, por favor. Esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Dónde? Aquí, en La Linterna. ¿Con quién? Con don Ángel Expósito. ¡Hala, adelgazar!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sin comentarios, Ignacio. No por lo del adelgazar, por lo de la nueva estrella. Hala, ánimo, ¿eh? Venga, chote. Bueno, nunca pensé que iba a decir esto. Maduro tiene razón. Resulta que Sánchez advierte a Maduro con reconocer a Guaidó si no convoca elecciones. Con la fórmula gramatical, le damos 8 días para... Fue el sábado en un mensaje institucional, leído sin preguntas de los periodistas.
Quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Maduro le respondió a lo Maduro, haciendo tonterías, haciéndose gracioso y cantando.
El que es un presidente no electo, a él no lo eligió nadie. A nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. ¡Que viva España! ¿Cómo es que dice la canción? España, la, 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 la.
Bueno, sencillamente patético. Bueno, para colmo, simula unas maniobras militares a bordo de un vehículo anfibio, de una lancha de desembarco o algo así. Busca la foto, está por ahí, no te pierdas la pinta, ¿eh? Parece que va conduciendo un autobús en vez de una lancha y que los pasajeros son los militares que le acompañan, ¿eh? Por cierto, unos mandos militares que mandan a unos soldados muertos de hambre. Porque el hambre no hace distingos. El hambre perfora el estómago, mata de sarna y te deja famélico también. El tema es que la Unión Europea y España, o España y Europa, si hacemos caso a Borrell cuando dice que literamos, da 8 días a un dictador para que deje de ser dictador. ¿Y si no se va? Le damos 8 días a Maduro para... ¿Y si no cumple? ¿Qué? ¿Mandamos a Monedero de mediador? Ah, interesante. No sé si es una baja de pantalones, pero resulta curioso, ¿eh? El día de autos, con su tono absurdo y ridículo, Maduro amenazó a los diplomáticos de Estados Unidos en Caracas. Les doy 72 horas. Bien, pues esas 72 horas cumplieron el sábado por la tarde. ¿Y...? Nada, porque Maduro sabe que hay un antes y un después desde el miércoles pasado y sabe que si entra en la embajada de Estados Unidos o en la de Colombia, la pifia muy gorda. Así que ahí le tienes, vestido de Capitán Nemo, con cara de velocidad y eso sí, con una semana para repensar cómo seguir aplastando, canturreando, silbando y con sus compatriotas muriéndose de hambre. Mientras tanto, aquí en casa, menudo panorama. Bajo el titular, consejos vendo que para mí no tengo... Pero Sánchez sigue con sus cosas, con sus socios, o mejor dicho, con lo que queda de ellos. A saber, Sánchez se mantiene con 84 diputados, pero en este tiempo ha perdido Andalucía, que como símbolo no está mal. Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia, y por primera vez en la historia con la PSOE que no gobierna Andalucía. De récord. Pero es que además, el gobierno depende de un Podemos, o Podíamos, o Pudimos, que se deshace como un azacarillo en un café calentito. Y es que con Podemos hemos perdido la perspectiva, porque en solo 5 años se ha quedado sin discursos sobre vivienda y sobre pobres y ricos tras el casoplón de Galapagar. Sin discursos sobre Venezuela o Irán, a pesar del chorreo de dólares que se llevaron. Se ha quedado sin discurso social tras el fraude del asistente de Chenique. Y sin discurso de democracia asamblearia tras la fuga de Rejón, Chávez vive, la lucha sigue, y la de Espinar, el de la venta del piso de protección oficial que le consiguió papá. A más... El otro socio principal del gobierno son los indepes catalanes, que ahora son 3. La Esquerra de Rufián, la antigua Convergencia de los Puyolone, que ahora se llama PDeCAS o Junts pel Sí, o yo qué sé, y la Guinda. Ahora aparece la crida con Puigdemont al frente. Como me gusta decir, no hacemos más que mejorar, ¿eh? Solo falta que Carmen Calvo se plante en Waterloo para negociar otra mesa de partidos. Y queda el PNV. Súper fiable. Lo mismo engaña a Rajoy, que pide reconocer a Guaidó, que gobierna con los socialistas vascos, que brinda con Otegi. Lo dicho, para fiarse. Ah, y Bildu. Los únicos que estos días están contentos. Con uno de sus jefes, Mikel Ancha, de zuritos, potes y homenajes en su pueblo. Y así está el patio. Aquí y fuera. Como para dar lecciones. le damos 8 días a Maduro y después... Yo mandaba a Monedero a Caracas. Y de paso, que devuelva la pasta que trincaron.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mame Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 28 de enero. El Banco de España cuestiona la recaudación y el cumplimiento del déficit.
El gobernador Pablo Hernández de Cosa advierte de que el déficit público alcanzará el 2% del PIB, lejos del 1,3% previsto por el gobierno. Considera que la subida del salario mínimo ralentizará la creación de empleo.
La Comunidad de Madrid reitera que no va a ceder ante las amenazas de los taxistas.
El colectivo se ha concentrado esta tarde en la Puerta del Sol en el octavo día de huelga del sector en Madrid. En Barcelona, los VTC van a seguir mañana con las protestas.
Podemos se abre a negociar con Íñigo Errejón para construir una candidatura de unidad.
Irene Montero asegura que quieren hablar con todos para que no gobierne la derecha. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso deja en manos de los militantes la decisión de concurrir a las autonómicas junto a Manuela Carmena en Más Madrid.
El Tribunal Supremo vuelve a denegar la libertad a los líderes del Procés.
Los magistrados consideran que se ha intensificado el riesgo de fuga por la existencia de estructuras de poder organizadas fuera de España. El juicio del Procés se va a celebrar en torno al 5 de febrero.
La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso dice que Rajoy viajaba con un habituallamiento extra de vino y whisky.
Son declaraciones de Sofía Hernández en la Diputación Permanente de la Cámara Baja. El Partido Popular ha calificado de fiesta de nuevos ricos el uso del Falcon por parte del presidente Pedro Sánchez.
En 15 días, toxicología podría tener las causas exactas de la muerte de Julen.
Mientras la Guardia Civil investiga, entre otros elementos, el tapón de tierra encontrado en el pozo. Además, el próximo 6 de febrero, el Ayuntamiento de Málaga va a distinguir a los participantes en el dispositivo desplegado en Totalán.
En otro punto de Málaga, la Guardia Civil rescata el cadáver de un hombre en un pozo, también en Villanueva del Trabuco.
Los familiares del fallecido de 45 años denunciaron su desaparición después de que este saliese a dar un paseo. No se descarta ninguna hipótesis.
El gobierno británico presiona para que Bruselas cambie el acuerdo del Brexit.
Pero la Comisión Europea reitera que no están abiertos a la renegociación. Mañana se va a votar en el Parlamento Británico una serie de enmiendas que servirán para definir los próximos pasos de May.
Sito Miñanco, condenado a 4 años de cárcel.
Y una multa de 6 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Las mismas penas han recaído sobre una hija, su primera esposa, su excuñada y un empresario.
Los casos de cáncer aumentan un 12% en los últimos 4 años.
El incremento es el doble en las mujeres que en los hombres por el aumento del cáncer de pulmón en la mujer. El dato positivo es que la supervivencia de esta enfermedad ha experimentado un fuerte ascenso.
Mañana no se podrá circular a más de 90 kilómetros por hora a partir de mañana en las carreteras convencionales.
La DGT confía en reducir un 10% anual los muertos en accidentes en estas carreteras. Su director, Pera Navarro, asegura que van a estudiar la posibilidad de colocar más radares.
Y en los deportes ya es oficial el fichaje de Álvaro Morata por el Atlético de Madrid.
Mañana presentación del delantero de 26 años que firma por 2 temporadas también en fútbol. Esta noche a las 9, a la vez Rayo Vallecano. Y hoy hemos conocido que la final de Copa se va a celebrar en el Benito Villamarín de Sevilla. Una mala noticia para el deporte español. Carolina Marín sufre rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y va a estar de baja unos 6 meses.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes cubrirán toda la mitad norte peninsular y descargarán lluvias en Galicia, primeras horas del día que se extenderán al resto del extremo norte conforme avance la jornada. La nieve caerá a partir de los 700 metros en los Pirineos, subiendo a los 1000 metros en las horas centrales del día. Las temperaturas subirán en general y el viento soplará con fuerza prácticamente en todo el país, principalmente en Galicia, Estrecho, Alborán y zonas del Bajo Ebro.
Contar una cosita más. El Papa Francisco ya se encuentra en el Vaticano después de su viaje a Panamá. Miles de personas participaron en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en ese país centroamericano. En el encuentro también ha participado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, y lo hemos podido escuchar en el Espejo de COPE. Faustino Catalina.
El ambiente y la experiencia vividos en esta Jornada Mundial de la Juventud de Panamá invita a la Iglesia y a la sociedad, según el Cardenal Blázquez, a mirar a nuestro mundo con tranquilidad, desde una puerta abierta a la esperanza y también con ánimo de trabajar ante el futuro.
Ha habido una gran participación y todos con este ánimo de continuar, de animarnos, de exhortarnos darnos unos a otros la esperanza de trabajar juntos, nada de resignación y nada de quedarnos postrados en el camino. Pidamos perdón al Señor y nos levantemos, no quedemos postrados, que el Señor nos espera y nos alienta cada día en nuestro camino.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha destacado las palabras del Papa Francisco a jóvenes y también mayores para ponerse en marcha en un mundo en el que las utopías no son fáciles, pero sí el peligro de caer en el conformismo o la resignación.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, Nekane.
En una entrevista a Televisión Española ha valorado el ultimátum dado por la Unión Europea a Maduro y le recuerda que es un dictador.
Creo que es acertado, ¿no? Porque en Venezuela vivimos un secuestro institucional, un secuestro de políticos, un secuestro de militares, un secuestro del Estado de Derecho, un desmontaje absoluto de la democracia. Y a los secuestradores, eso es un mecanismo también. Y es tan así que Maduro hoy solamente lo sostiene las armas de la República, como cualquier secuestro de banco, y el manejar los fondos públicos, que le queda poco tiempo.
Los taxistas madrileños mantienen la huelga.
Dicen que continuarán con las protestas y están dispuestos a llegar donde haga falta.
Si peleamos podemos perder, eso está claro, pero si no peleamos estamos perdidos. Así que aquí seguimos y aquí seguiremos. Y el Garrido, señor Garrido, con los taxistas ha topado, así que con nosotros se va a tener que enfrentar.
Ruth Vera es presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica.
En 2019 seguirán aumentando los casos de cáncer, pero el índice de supervivencia también crece.
Y es la importancia del incremento en supervivencia. Yo creo que porque tenemos que empezar a desvincular el diagnóstico de cáncer, de diagnóstico de muerte, de un diagnóstico fatalista.
Mira qué trabajo, se habla poco de ellas. Verónica Averes es una redera gallega.
Y ha contado en la tarde pues cómo es su día a día en el puerto y arreglando las redes de los pescadores puntada, a mano.
Las compañeras que trabajan en cerco, cuando llega una avería y hay que arreglar en el momento, se sigue haciendo en el puerto, a pie de mar. Cuando la mar está picada, que es cuando se estropea más la red, pues también es cuando está peor tiempo en tierra.
Y el sonido musical del día, Carlos Vives. Otra vez, política y en este caso música. ¿Qué
sí, eso es, mira, Carlos Vives, que ha tenido que cancelar su concierto en Nicaragua por las presiones que ha recibido, le acusan de apoyar al presidente Daniel Ortega, mientras que el país pues sigue viviendo esa crisis política que ha dejado cientos de muertos en protestas.
Pensado, nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como se ve la nevada. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá.
En las redes sociales seguís hablando de la situación en Venezuela, Nekane.
Nos dice, por ejemplo, Alberto ha escrito en Instagram, llegará un momento en que los que apoyan a Maduro se bajarán del burro. ¿Os acordáis de lo que pasó en la URSS cuando ya no quedaron víveres en las estanterías? Pues eso. José Miguel nos dice que mientras la cúpula militar y el poder judicial esté del lado del chavismo, no hay nada que hacer. Este desastre durará décadas. Sergio, que nos dice también que a las buenas o a las malas, esta gente va a salir. Y Ángel, que pregunta también cómo puede ser que las Fuerzas Armadas de un país estén comandadas por un presidente que ha demostrado que no está en sus cabales.
Pues porque quien manda a lo mejor no es el presidente. Claro, ese es el problema. Quien manda es la mafia y el resto de lo que para muchos es un narcoestado. Él no, ¿cómo va a mandar este? En fin. Esta noche en el tiempo de análisis, Carmelo Encinas y Jorge Bustos. A eso de las 10:15, 9:15 en Canarias. Luego debatimos, pero Jorge Bustos, su avance.
Primero siguen siendo los taxis, o como ellos mismos dicen, la guerra del taxi, porque ya hay que utilizar este lenguaje bélico cuando se empeñan en elegir unos modos de protesta abiertamente chantajistas y violentos. Dicho lo cual, luego está el tema de Podemos, que está muy divertido, la implosión de ese partido, y cómo la diarquía, es decir, la jerarquía de dos que mandan el partido, Irene Montero y Pablo Iglesias, están reculando porque se están dando cuenta de que Íñigo Errejón, presentar un candidato contra Íñigo Errejón a la Comunidad de Madrid, podría tener un resultado humillante para la pareja que manda en Podemos, para el sector oficialista, si consigue Errejón sacar mejor resultado. Hablamos de todo esto luego. Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, Bustos. En el tema del día vamos a hablar con venezolanos, algunos aquí, otros en su país. Ellos mejor que nadie saben lo que está pasando en Venezuela. Charlamos a eso de las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. Mensajes.
En facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A diario te contamos cómo cientos de personas llegan a nuestras costas buscando una segunda oportunidad, un comienzo. Si ya de por sí esto es un auténtico drama, imagínatelo si hablamos de niños, menores, porque no hay que olvidar que una buena parte de aquellos que se juegan la vida en el Mediterráneo son menores no acompañados. La historia que te voy a contar tiene que ver directamente con este drama, este éxodo que se está cobrando tantas víctimas, y no solo me refiero a aquellos que no consiguen llegar, sino a los que sí lo logran, pero que luego en España, en Europa, viven una vida que se convierte en otro auténtico infierno. Verás, desde el pasado mes de agosto, la Guardia Civil en Murcia y Cádiz ha trabajado mano a mano para desmantelar una red atroz. Ha sido la denominada Operación Guardería. Todo arrancaba con la denuncia de un menor marroquí en San Pedro del Pinatar, en Murcia. En su declaración, el chaval decía que había llegado a España a través de una organización ilegal. El modus operandi que explicó el chico era el siguiente. Los inmigrantes llegaban a las costas, eran acogidos en un centro de la línea con un régimen semiabierto, entonces, bueno, tenían sus salidas. Cuando estos chavales salían del centro, el líder de esta red ilegal, que siempre merodeaba por la zona, los cazaba en esas salidas. Les prometía una vida mejor, los trasladaba a una vivienda donde eran retenidos y, como te puedes imaginar, en pésimas condiciones. Para poder salir de allí, según la investigación de la Guardia Civil, esta red criminal llamaba a los familiares de los menores y les pedía entre 400 y 500 euros por el rescate. La Guardia Civil ha descubierto que esta organización también se dedicaba al tráfico de hachís desde Marruecos hasta España. La operación guardería continúa abierta, pero el balance por el momento es 5 detenidos. Se enfrentan a delitos de detención ilegal contra la salud pública, pertenencia a una organización criminal. La verdad es que la historia, imagínate lo que hay por ahí, ¿eh? La mafia introducía a los menores de forma ilegal, los retenía en condiciones pésimas y encima exigía rescate. Ponte en el lugar de esos niños, ¿eh? Por si fuera poco, también aprovechaban la organización para introducir droga. Bueno, al menos podemos decir que estos chavales ya están libres, que todo ha quedado en un susto. Pero imagínate lo que hay por ahí en toda Europa. Lo siguiente, en La Linterna Confidencial.
Thank you.
Linterna Confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, has estado charlando estos días atrás con los chalecos amarillos, de verdad, no los taxistas, sino los de París, ¿no?
Los de París, sí. Me encontré, bueno, la verdad es que me encontré casualmente, sabes que fui allí a presentar el libro al Colegio de España y luego pues estuve con mi familia, claro, allí. Y me encontré casualmente en Notre Dame con un grupo de manifestantes el domingo. Estuve hablando con ellos y, bueno, saqué algunas conclusiones bastante nítidas. Les pregunté, concretamente quería yo saber si ese gran debate que ha lanzado Macron, ¿sabes?, que está yendo por ahí, por los pueblos y las ciudades, a entrevistarse con gente que le está poniendo a parir muchas veces, dicho sea de paso, pero lo aguanta estoicamente. Si ese gran debate había servido para mejorar un poco la popularidad de Macron, que estaba súper en baja. Pues sí, sí ha servido, sí. Parece que, hombre, todavía solamente hay un tercio de los franceses que la aprueban incondicionalmente, ahora. Pero sí ha servido para mejorar un poco su imagen, y la verdad es que es una iniciativa valiente. Pero hoy, yo quería saber a ver si en el gobierno español cabría una cosa parecida. Ya sabes que ya soy un optimista. Y hoy he estado escuchando a Borrell, he venido a ver a Borrell aquí al Foro Next, que es el que anima a Manuel Campo Vidal, ¿te acuerdas? ¿Lo conoces? ¿Sí? Y está ahí una charla con Borrell. Ya sabes que Borrell a mí me interesa mucho porque quiero saber cuál es su futuro, que no lo tengo nada claro. Y le ha preguntado Manuel sobre este tema.
Si no le, y a Campo Vidal no le llamen Manolo, que no le...
No, por eso, pero te digo, has visto cómo he rectificado, sí, inmediatamente. Sí. Veo que sabes. Bueno, pues le ha preguntado qué le parece este gran debate de Macron. Y no gusta, en el gobierno español no gusta. Dice que eso es sustituir la democracia representativa por círculos ciudadanos y que es parecido al movimiento aquel de los Calleja de Luis XVI, nada menos. Bueno, total, que este no es el sistema que, desde luego, para mejorar su popularidad del gobierno Sánchez, por lo menos si depende de Borrell, que yo creo que depende mucho de Borrell. En otro orden de cosas, he preguntado aquí a los cercanos de Borrell, ya sabes que yo voy siguiendo un poco sus pasos, a ver si por fin se va a producir esa aceptación, porque yo creo que todo depende de su aceptación para convertirse en candidato a las europeas con el gobierno del Partido Socialista, y luego quizá que el gobierno le intentase colocar como en una comisaría europea. Y aquí no lo da nadie por cerrado. La gente, yo estoy hablando con bastantes próximos a Borrell, con él no he hablado directamente de esto ahora, y nadie lo da por cerrado. Yo creo que todavía esa posibilidad existe. Por cierto, hoy le he visto mucho menos enfadado con su amigo Manuel.
Se habrá calmado.
Hoy le he visto mucho menos enfadado que en otras circunstancias. Pero vamos, nadie le ha preguntado aquí directamente por esta hipótesis que hay. Venimos tú y yo barajando desde hace tiempo, ¿no? Porque, en fin, no solamente tú y yo, se baraja mucho. Ya te digo que por cerrado no lo da nada.
No, he oído de todo, pero a mí el otro día me daban absolutamente por hecho que es el candidato a las europeas.
Bueno, sí, pero el dar por hecho es una cosa y el que luego resulte es otra, claro, porque puede depender de muchísimos factores. Pero, en fin, esa posibilidad, sin duda, cerrada no está. Esto ya te lo digo con toda rotundidad, te lo puedo decir. No está cerrada ni mucho.
Seguro. Fernando, cambiando de tercio, nos quedan un par de minutos. ¿Tú cómo ves la nueva situación, la nueva etapa de la huelga de taxis? Tú, que tantos taxis has utilizado, evidentemente, y lo sigues haciendo, ahora ya bueno, cortándote las arterias de Madrid.
Lo de esta mañana ha sido de aurora boreal, dicho sea de paso. Entre los taxistas que cortaban la Castellana y la policía municipal que cortaba los accesos paralelos por donde tú podías pasar de una orilla a otra, era terrible. Yo, me parece que es absolutamente anacrónico lo que están haciendo, lo primero de todo, y bastante irracional. Y siento mucho que algunos señores de la patronal del taxi, que tú y yo conocemos, entre otros, ya hemos hablado de alguno en estos días, siento mucho que no estén poniendo orden, porque esto de convertir a los ciudadanos en rehenes me parece una auténtica barbaridad. Y además va a llegar un momento en que la gente va a decir, oiga, ¿sabes que se puede vivir sin taxis también?
Claro.
Y venga, más Cabify y más Uber. Por cierto, Uber está experimentando muy, muy, muy avanzadamente ya con el coche autónomo. Oiga, déjese de tirarnos piedras a la cabeza sobre quién va a ser el conductor del coche, porque el coche no va a tener conductor dentro de nada. O sea que, en fin, no sé, me parece que es un debate contra el progreso, no te digo la verdad.
Pues así seguramente.
Que, yo estoy bastante indignado, y sobre todo por los métodos. Estoy bastante indignado por los métodos.
Yo creo que se les ha ido...
Como todo Madrid.
Yo creo que se les ha ido de las manos completamente y lo saben.
Bueno, pues
que
lo recuperen.
Ya,
pues
que
lo recuperen.
Creo que lo está liderando pues un grupo de gente. Que ahora mismo pasaban por la Puerta de Alcalá, iban andando decibeles hacia la Puerta de Alcalá, gritando COPE manipulación, que es lo mismo que no gritaban los intepes catalanes en
pues
Barcelona.
No sé yo qué manipulación, porque chico, yo lo que yo he participado y escucho, no veo qué manipulación, excepto decir las cosas como nos parece que son, que tampoco también tenemos derecho, me parece. Que, por cierto, estamos recogiendo, yo creo, el sentir de una inmensa cantidad de ciudadanos, ¿o no? A ver si no. Pero en fin, no sé, hijo, ojalá se recupere la racionalidad, porque en fin, esto no... Imagínate tú que el juicio, con las manifestaciones que va a haber, con el motivo del juicio, nos pille con los taxis y también, bueno...
Pues no, ya veremos. Mañana más. Fernando Jáuregui, chao.
Bueno,
adiós. Manolo Lama, Deportes en la Linterna, con Neymar.
Con Neymar, con Morata, con la última hora de la lesión de Ramos, de Asensio, de Gaudín y compañía... Y todo te lo voy a contar, nada, en 3 minutitos y medio.
Venga, esperamos.